Muy buenas emprendedores, emprendedoras, amantes del mundo digital y el marketing, este ecosistema que cambia día a día y que nosotros desde Base Project tratamos de acercarles esos conocimientos, esas herramientas para que ese camino sea un poquito más fácil. Y hoy tenemos un episodio que hace tiempito no traíamos, que es de noticias y novedades alrededor de justamente todo este ecosistema. Tenemos unas cuantas noticias que les vamos a traer el día de hoy, que los van a mantener bien informados y, bueno, al tanto de qué está pasando en este mundillo. Vamos a ir noticia por noticia en este episodio, que probablemente sea un poquito más corto de lo normal, no, tampoco irnos por las ramas, sobre todo porque Álvaro tiene que irse a entrenar a las 18 horas, entonces, y bueno, no tenemos mucho tiempo. No sé si Álvaro se tiene que ir a entrenar, pero dijimos de terminar a las 18. ¿Cómo andan Franco, Toby, Álvaro? ¿Todo tranqui?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranqui por acá. Arrancando un nuevo episodio después del episodio que creemos que nosotros que fue el más importante, con mayor responsabilidad sobre todo y mayor impacto que puede traer en las personas sobre la inteligencia artificial, que fue el episodio, la reseña que nosotros hicimos y el debate del episodio de emergencia de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar realmente y todo lo que pasa, o si realmente va a ser una forma de... Me quedé en blanco.
Estamos tratando de decir de si realmente nos va a reemplazar o va a ser algo que nos va a sumar en nuestro día a día.
Exactamente.
Pero te quisiste hacer el locutor cheto, viste, que usa palabras raras y no.
Es el episodio de Steven Bartlett con Mogadat. Con Mogadat, que tanto lo pronunciamos en el episodio pasado. Que nada, sí. Punto final, vayan a verlo, escúchenlo. Y porque está en inglés la entrevista original, pero nosotros se la adaptamos al español.
Exactamente.
Algo de eso ahí que estuve viendo después de que me crucé ahí, y ya de hecho metiéndonos un poco en las noticias, después de uno de los puntos que tocamos en el episodio fue el hecho de que en algún punto puede que la inteligencia artificial reemplace a las personas, de hecho hasta a las parejas de las personas, como que las personas estén casadas con inteligencia artificial. Y hace un tiempo, más o menos unas 3 semanas, una influencer, que no me acuerdo bien de dónde exactamente era, pero lo que hizo fue hacer su versión de ella misma, pero en inteligencia artificial, y lo que hizo fue crear como un plan de suscripción, pero para parejas. Y la verdad, durante, si no me equivoco, el primer mes recaudó bastante, no quiero hablar exactamente puntual de la cantidad porque no recuerdo, pero había funcionado bastante bien. Entonces, nada, es una noticia que va relacionada a uno de los puntos que también mencionamos en el podcast anterior, que bueno, ahí Fran comentaba un poco. ¿Vos, Alba, algo para acotar?
Yo acá ando con problemitas de internet, de audio, que bueno, es normal. Yo creo que a todos los que nos dedicamos al ecosistema digital nos va a tocar un día, más si por ahí no estamos en grandes ciudades. Pero bueno, ando perfecto acá, feliz, contento de otra vez juntarnos. Seguro hoy va a salir de nuevo el tema de las inteligencias artificiales, que creo que a diferencia de por ahí otras tecnologías que son más pasajeras, esta realmente sí vino para quedarse. Así que nada, dispuesto ahí a hablar. Parte de lo que decía, viste, por ahí Franco y Toby, que sí, es como que en este caso fue como que sentíamos que teníamos la responsabilidad de comunicarlo en todos lados para que las personas lo vayan a escuchar al episodio de las inteligencias.
Tal cual. Che, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y que tiene que ver con Álvaro. Álvaro, creo que tu look se condiciona bastante por la crecida del pelo y de la barba. Porque vos te dejás la barba y te pelás seguido. Entonces va cambiando, o sea, de un episodio... Si no me creen, van allá a ver a Álvaro, los que lo vean por YouTube, en episodios anteriores. Va cambiando mucho su look. Creo que este look que tenés ahora mismo es el punto óptimo de facha. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo? Es tipo, es como que no te crezca ni un poquito más el pelo, es el punto óptimo.
El punto justo.
Tiene que mantener ahí.
Exactamente.
Y eso es, o sea, las personas que tienen barba, que no es nuestro caso, de nosotros tres, es una de las ventajas. Así que hay que aprovechar, hay que usarla.
Da igual. No, perdón, sí, Álvaro, nada que ver, ¿no?
Cambió mucho.
Te lo quería decir. Hace rato todavía digo, ese es el punto justo de largo, de la barba, el pelo, que ya lo tenés un poco más largo.
Ahora va a tener inteligencia que me lo deja así, ya está, ¿entendés? Hay alguna máquina que me lo deja así siempre, entonces después ya no... Porque siempre cambio y después quiero volver a un corte y después digo, pero no me acuerdo cómo me corte.
Pero, Álvaro, vas a poder hacerlo. Con los Apple Vision Pro, que salen el año que viene y es la primer noticia que tenemos para ustedes el día de hoy, con los Apple Vision Pro vas a poder tener tu propio avatar que va a ser en función a tus rasgos faciales. Pero además ese avatar lo vas a poder editar. ¿Ah? Pero antes de meternos, porque tal vez... Estamos hablando de la barba de Álvaro con este Apple Vision Pro y no, tal vez hay algunos que están escuchando y no saben ni qué es el Apple Vision Pro. ¿Cómo lo podríamos describir este producto que Apple ya anunció y que va a estar lanzando ya el año que viene para que las personas lo puedan comprar? Este producto tan novedoso que se va a llevar parte de nuestro episodio del día de hoy. Si se lleva parte del episodio del día de hoy es porque es un producto revolucionario, gente.
Mucha gente dice que es como cuando se presentó, ya sea el iPod o el iPhone, de llevar literalmente miles de canciones en el bolsillo, o llevar literalmente una cajita en el bolsillo que nos permita tener como si fuera una computadora, que una computadora en nuestro bolsillo. Pero también hay otras personas que dicen, ¿va a ser tan revolucionario como esto? O sea, un producto tan caro, estamos hablando de... alrededor de $3,500, son unas gafas de realidad virtual, muy parecidas a las de
Meta, sí,
Meta. Oculus. Meta, los Meta Quest 2, creo que son la última versión que salieron.
Ya salió el 3.
Ah, interesante, y vi, Nacho, ahí por ahí una historia que tal vez vos ya lo tenías, ¿puede ser?
Sí, bueno, mi padre se dedica a la organización de eventos y se trajo dos de un viaje para un evento que está organizando acá en Uruguay. Imagínense, yo se lo robo siempre que puedo y los pruebo. Y si quieren,
comentario.
Doy una pequeña intro a los Apple Vision Pro y después, si quieren, lo comparo. Lo comparo con lo que... Bien. O sea, obviamente los Vision Pro no los pude probar porque no salieron, pero puedo compararlos con lo que mostró Apple en su presentación y tal vez decir, che, al final es tan revolucionario o no, ¿no? Comparado ahí, con lo que hoy existe.
Como dato interesante, el video, según algunas fuentes en las que escuché, el video de Apple, cuando se subió a YouTube, creo que rompió el récord de más visualizaciones en una semana, como el video de YouTube que más cuentas alcanzó en una semana.
Puede ser.
O sea, como que
creo que fue largo.
Que es video, bastante, ¿eh? Bastante.
Puede ser o sí, no
como,
puede ser.
Como 15, 20 minutos.
Es que fue. Es que realmente fue un. Es un producto. Es como que si hoy en día se anunciara el iPhone a través de YouTube. O sea, mucha gente lo va a ver.
Ahí, agarrándome un poco del último que comentaba Fran, que el tema de las gafas de estas nuevas de Apple que presentaron, que son unas gafas de realidad virtual, comentaba Fran. En realidad lo que son es gafas de realidad aumentada. El otro día también yo me confundí entre la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. Me gustaría como aclararlo. El tema de realidad virtual lo que hace es, al vos ponerte unas gafas, te lleva a un mundo digital que no existe, o sea, no es real. Bien, o sea, es un mundo que solamente ves vos dentro de los lentes. Bien. O sea, modifica absolutamente todo lo que estás viendo. En cambio, la realidad aumentada modifica la realidad misma donde vos te encontrás. Por ejemplo, ahora seguramente Nachito lo va a comentar, el tema de cuando vos te pones las gafas de Apple o cuando te las pondrías en un futuro, todavía no salieron, se presentaron solamente, hicieron un evento en Estados Unidos.
Igual están en las casas disponibles, si alguien quería probar.
Lo que te permite hacer, o sea, es... aparecen dentro del espacio en el que vos te encontrás objetos digitales que obviamente vas a poder ir interactuando, pero no es que aparece una pantalla completamente negra y modifica, digamos, la realidad por completo, sino que coloca cosas dentro de la realidad misma. Entonces no te desconecta 100% de la realidad. Eso creo que es uno de los puntos fuertes de este nuevo producto que hay vos, Nachito. Si querés empezar a comentarlo.
Exactamente. Me gustó ahí, Toby, que ya pudiste hacer una intro a lo que son las Apple Vision Pro. Justamente, combina realidad aumentada con realidad virtual. ¿Ah? Desde mi punto de vista, Nacho, según lo que vi de las Apple Vision Pro y lo que hoy nos da, por ejemplo, los Meta Quest 2, estas Apple Vision Pro no crearon nada nuevo. ¿Ah? Yo creo que obviamente sí van a tener más cantidad de sensores o de mejor calidad, ¿no? ¿Por qué los sensores? Importante. Porque cuando se trata de realidad aumentada, no solo necesitamos cámaras en los lentes para poder ver básicamente lo que hay en nuestro alrededor, sino que a través de los sensores podamos, que estos lentes puedan entender las distancias, ¿entendés? Y qué tenés al lado, si realmente tenés algo al lado, si estás vos tocándolo, se entiende también interpretar el movimiento de tus manos, ¿tá? Que esto es algo sí que podríamos decir el único aspecto revolucionario que tiene, ¿tá? Y no tanto, es esta cuestión de que vos podés manejarlo con tus manos. ¿Lo vieron en el video? Que podés agarrar y hacer así, agrandar, mover de acá para allá. Pero chicos, años atrás, un montón de años atrás, el Xbox 360, el Kinect. ¿Se acuerdan del Kinect?
Bah, yo creo que no lo tuve, pero tuve la Wii, que era muy parecido.
No, la Wii es diferente, porque la Wii es vos tenés un control y manejás con la Wii. El Kinect, ¿tá? Leía tu cuerpo a través del calor que tiene el cuerpo y justamente interpretaba tus movimientos de brazos, de cabeza, todo tu cuerpo entero. Entonces vos podías jugar a diferentes videojuegos con tu propio cuerpo.
Pero tenía que tener una cámara frente.
Una cámara, exacto. Y esto también tiene una cámara. Sí, claro.
Lo tenés puesto en la cabeza.
Lo tenés puesto en la cabeza, pero tiene cámaras hacia todos lados porque de alguna forma, Franco, tiene que interpretar que vos te estás moviendo. Los brazos.
¿Entendés? Tiene sensores que en base al movimiento de las manos se activan. Y eso es lo que le indica si haces clic o...
¿Estás seguro de esto?
Un 89%...
Para mí no tiene nada que ver con... Porque vos también, además con las manos, puedes guiarlo con la vista. O sea, tengo puestos los lentes y voy cambiando la vista y voy seleccionando la aplicación que quiero entrar.
Bueno, entonces vuelvo a lo mismo. Desde mi punto de vista, no es un producto revolucionario. ¿Por qué? Porque ya existe, lo que hicieron fue agregarle estos dos aspectos que sí, o sea, esos aspectos concretos sí son novedosos. Que lo puedas mover con la vista, que no estaba al tanto, y esto de que interpreta tus movimientos, pero a través de sensores, que no sé, supongo que está conectado con tu cerebro, básicamente, o sea, el Neuralink, ¿para qué te van a poner un chip adentro del cerebro cuando tenés algo que lo interpreta por fuera? Pero, bueno, puede ser como los neurofeedback, ¿tá? Que son cascos que hoy interpretan tus impulsos nerviosos.
Exactamente algo eso. Es eso.
Bien. Entonces, ahí Álvaro dice que le anda mal internet por el chat. No te preocupes, Álvaro. Estamos acá contigo. Te esperamos. Entonces, yo estuve probando estos Meta Quest y tienen realidad aumentada y tienen realidad virtual, las dos cosas, porque tienen cámaras. Entonces, incluso probé una aplicación que es, digamos, para trabajar. Ahora no recuerdo el nombre, pero es una aplicación como que para trabajar. Y vos podés utilizar, por ejemplo, tu misma computadora, tenerla en el monitor de tu computadora en el espacio de trabajo. Podés definir dónde está el escritorio también, ¿se entiende? Y mover distintas pantallas dentro de el MetaQuest. ¿Se entiende? Esa función sí está. También lo de, por ejemplo, poner una película en el espacio, en tu living, por ejemplo, y ponerla en grande, en chico. ¿Se entiende? Eso también te lo da MetaQuest, digamos, abrir Netflix y ver una película. En tu espacio, digamos, en realidad aumentada. Y eso de cambiar el entorno, ver una película en un entorno diferente, por ejemplo, en el medio de un bosque, también. Ahora bien, estamos de acuerdo en que Apple va a tener una mejor calidad de imagen, porque esto es tipo todo tipo medio animado, digamos. Los juegos también no tienen muy buenos gráficos. Yo creo que los Apple Vision Pro no solo van a innovar en todos estos aspectos sensoriales y de interpretación de tu cuerpo y de interpretación del espacio, sino que además creo que ya dijeron los píxeles por pulgada que va a tener, que van a ser 4K.
Y con lo que sale...
Y sí, tiene que ser muy bueno. Igual, estamos de acuerdo que los Meta Quest y la competencia no se van a quedar atrás, porque ya tienen bastante cancha en esto.
Total, total. Sí, ¿no? O sea, yo creo que como que Apple tiró la primera... Apple no había sacado nada. Meta Quest, Meta, o sea, sí, con los Meta Quest, pero, o sea, lo lanzó como MVP, creo yo. Creo que los de Apple dijeron, no, nosotros ni a palo lanzamos un MVP, nosotros si lo lanzamos lo vamos a lanzar bien. Y obviamente podemos decir, o sea, creo que los cuatro vamos a coincidir, que al nivel de hoy en día, 23 de 6 del 2023, te comparo los dos y Apple, los de Apple son geniales, mucho mejor. Pero obviamente que esto no es una carrera de 100 metros, sino una maratón a ver después quién va teniendo las mejores cosas.
¿Y quién va a tener el mercado? Hoy el mercado lo tiene Meta.
Sí, hoy en día sí. A mí ahí, cuando me vuelve el internet, aporto. A mí la gran diferencia que hay es que los Quest, vos te lo pones y de alguna manera es como que vos decís, ignoras la realidad que hay fuera. O sea, es como que te desconectas totalmente del plano real. En cambio, vos con los Apple Vision vas a poder seguir interactuando con la vida real. Entonces, es como que, no sé, te da como más conexión y más uso diario.
Sí, pero mirá, Álvaro, que los Meta Quest también tienen realidad aumentada. O sea, vos los Meta Quest podés cambiar de modo y visualizar tu entorno y utilizar aplicaciones en el entorno físico donde estás viendo tu espacio, ¿entendés? Sí estamos de acuerdo y les tengo que admitir, porque probé esa función, la calidad es una... Las cámaras no son muy buenas. O sea, ves tu espacio alrededor y... veo mi espacio entre 160 píxeles, ¿no? Por pulgada, para que se hagan una idea. Es una calidad bastante baja, pero veo que hay alguien, ¿entendés? Eso
está bueno los Apple Pro.
Te vas moviendo por el espacio, se actualiza en tiempo real tu ubicación, ¿o cómo es?
Justo se me trancó.
Está bien, hace ese reconocimiento del espacio, del entorno. Y si vos te vas moviendo, ¿el entorno también va cambiando o simplemente una función estática?
No, el entorno va cambiando. Claro, por ejemplo, fui hasta acá, hasta donde tengo el gym, para que ustedes que viven acá que entiendan dónde está puesto, dónde está el baño y eso, y fui caminando hasta la oficina, vine caminando hasta la oficina con las gafas puestas. O sea, vos ves... Y se va actualizando las cámaras, sí, sirven como ojos, digamos.
Bien. Creo que ahí uno de los puntos, ahí recién Alba comentaba que el objetivo de estas Apple Vision Pro es no desconectarte tanto de la realidad por esto de que va a tener cámaras y te va a mantener ahí en el espacio. Otra de las cosas que, digamos, va a sumar para no desconectarte del entorno es que cuando vos te pones las gafas, en el caso de las Meta Quest, por más que nada por la foto que vi, Nachito, que nos habías enviado, te tapan por completo. O sea, es un paredón, por así decirlo, blanco, que te tapa un plástico, no es nada, y nadie ve tus ojos. Las Apple Vision Pro tienen
un vidrio,
una lente transparente, está bien. No, la gente no va a poder ver hacia adentro por una cuestión de toda la tecnología que va a tener, pero con las cámaras que van a estar, digamos, apuntando a tus ojos para poder vos guiar el mouse, por así decirlo, dentro de las aplicaciones, también van a reflejar en esa lente, en ese vidrio, van a hacer una representación gráfica de tu cara. Entonces, a vos, a donde estés mirando, dentro de las Apple Vision Pro, se va a ver reflejado en ese lente como si estuviera tu cara puesta. Obviamente, se va a ver claramente que es el reflejo del vidrio, pero la idea es eso, que haga una representación y que la gente no es que no pueda interactuar con vos, sino que sepa que estás ahí, del otro lado.
Exactamente.
No es que estás
100%. ¿Y saben qué es lo interesante? No sé si vieron el video que en un momento se acerca una amiga, la hermana, otra chica a la habitación donde está usando los Apple Vision Pro y se pone a charlar con ella mientras ella sigue utilizando los Apple Vision Pro. Es decir, creo que de alguna manera lo quieren plantear como algo que va a estar en tu día a día, hasta capaz que salís a una cafetería y te los pones. Lo quieren plantear como algo normal. ¿Se entiende? Pero quiero anclarme ahí, ¿no, chicos? O sea, lo quieren plantear como algo normal.
Yo creo que va a ser, o sea, lo están planteando como algo normal y yo creo que vamos a eso porque vamos a vivir en un mundo dual. Sí. Realidad y virtual. Y es justamente lo que quieren representar. Que vos llegues a tu casa y en vez de ponerte acá a laburar con la compu, te lo pongas y estés tirado en el sillón viendo las pantallas y si quieres ver una película al mismo tiempo, estar viendo un video de YouTube y que se ve y que si viene alguien, ya sea tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu papá, ellos sepan que te pueden hablar, que vos lo estás viendo realmente y que estás conectando a través de básicamente los lentes y que funcione como algo para de tu día a día. No creo que sea algo para sacarlo a la calle, pero sí para usarlo en la casa. Porque
sabes que acá en Argentina lo saca y se te cuelgan tres monos atrás para robártelo. Lo que van a salir.
Con el que sale.
Pero, o sea, ahora hay que ver realmente de que sea así como lo plantean. Porque, bueno, Mark Zuckerberg hace no sé cuánto, ponele 6, 7 meses, subió un video de él haciendo esgrima con un holograma. Y claro, sí, haciendo un video es súper fácil plantear todo lo que estudia. Ahora hay que ver si esa realidad aumentada que desempeñan en el video va a ser tal cual lo plantean. No estoy tan seguro, o sea, hay que verlo. O sea, una vez que esté el producto y se pruebe, van a aparecer 500.000 reviews y ahí van a ver si es tan así como lo dicen. A mí lo que más me gustó de todo eso es que vi que no tienen como en los Quest que tenés como unos controles en las manos, sino es que automáticamente, no sé cómo realmente qué tecnología usan, pero vos tocas así, seleccionás y...
Es con la vista, o sea, bro.
Con la mano, como que señalás. Ah, es con la vista. Yo vi que usaban la mano.
Con la vista. En realidad es con la vista usás el mouse y para hacer clic es cerrar los dedos. Que también está todo conectado con pero increíble. Activa. Viste que cuando uno mueve algún músculo, activa. Vos, Fran, sí. Lo debes saber más claro que yo. Por el tema del físico.
Músculos, nervios.
Claro, todos los músculos, los nervios, y eso le da la señal a la Apple Vision Pro.
¿Ustedes están seguros de esto?
¿De que lo puedes elegir con la vista? 100%.
Sí, no. Sí, lo de la vista.
Bueno,
sí.
Eso puede ser porque lo tenés metido en los ojos. Lo de la mano, yo sé que la mano puede generar interacciones con esta, digamos, con esta realidad virtual. Ahora es. ¿Esta interacción se da porque entiende tu impulso nervioso o porque los sensores y cámaras que tienen reconocen la mano? Porque son cosas diferentes. O sea, vos
reconoce la mano.
Para mí es eso último.
Sí, no, total.
Claro. No, ¿entendés? Son cosas diferentes. Si no es como que reconoce que perdone, pero que reconoce que me tiró un pedo también, ¿entendés? Claro, ¿entendés? O sea, si reconoce tu impulso nervioso, puede reconocer que, por ejemplo, que estás nervioso, que estás ansioso, que estás excitado, que estás... Y eso puede ser muy peligroso también, ¿no? Porque si estás ansioso, capaz que te muestra, no sé, te empieza a mostrar todo el tiempo TikToks, ¿entendés? Porque esto te... Hay que tener mucho cuidado con esto, gente. Igual va a haber otro episodio de episodio urgente, urgencia dentro de un año de Base Project para hablar sobre esto, sobre si la inteligencia, la realidad aumentada y la realidad virtual se va a perder de nosotros. Y Toby en este momento está buscando cómo es que se generan estas interacciones. Yo sé que lo está buscando, está como que leyendo. Gente, vamos con la otra noticia, si no nos vamos todo el episodio con esta. ¿Hasta ahora qué pasó con ChatGPT? Vos le dabas un prompt, le dabas una orden, le decías, dame esta info, ordenámela, no, pensala mejor, ahora quiero que me lo digas como si fueras un experto en, y ChatGPT te iba dando, digamos, esa respuesta y hasta te podías armar una aplicación web, podías armarte una página web, te podía dar ideas de contenido, te podía hasta incluso armar un negocio. ¿No? Porque te iba, le decías, bueno, decime cómo hacer el logo, decime dame ideas de negocio, decime a cuál puede llegar a ser el público objetivo, y poco a poco, trabajando e interactuando continuamente con ChatGPT, podíamos cumplir ese objetivo. Pero llegó algo que cambió bastante las reglas de juego en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y tiene que ver con AutoGPT. Esta plataforma AutoGPT, la promesa, y ya hay varias personas que lo han probado, es que vos le das un solo objetivo y esta plataforma de inteligencia artificial hace todo, de principio a fin. Porque además, si tenés conocimientos de programación, podés vincularla con otras herramientas para que trabaje sola. ¿Está? ¿Les doy un ejemplo? Dale. Un solo ejemplo. Minecraft. Minecraft, estamos de acuerdo que es un juego muy complejo que lleva días, semanas, pasárselo. Y es un juego que además tiene un grado de complejidad alto porque es un mundo abierto. Las cosas que puedes hacer, y no es como un juego lineal, Mario Bros. ¿Se entiende? Esto es, o sea, podés hacer lo que quieras. Podés empezar a caminar derecho hasta que mueras. Podés empezar a excavar abajo, romper árboles, lo que quieras. Esta inteligencia artificial, AutoChatGPT, tuvo diciéndole que juegue al Minecraft y que cumpla determinados objetivos, sin nada más, jugó solito y cumplió, digamos, todos esos objetivos de hacerse una armadura, sobrevivir, matar otros bichos, hacerse la espada, conseguir diamante, conseguir un pico.
Pero, pregunto, Nacho, eso sí. Es el ejemplo que diste, o sea, Minecraft, o sea, una persona que lo haga, ¿de qué le sirve? Creo que la satisfacción está en jugarlo uno. Pero, ¿qué otro ejemplo podría ser que...
Te doy otro ejemplo.
Yo como un dueño de negocio, alguien que tiene un sistema, un negocio, quiero implementar marketing, no tengo tiempo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Sí.
A usted porque no le gusta el Minecraft, pero el que le gusta el Minecraft le va a llamar la atención. Por ejemplo, hasta ahora, como les decía, con ChatGPT podíamos ir... solicitando su ayuda para que nos haga una página web. Esta herramienta, vos le decís, necesito que me desarrolles una página web para tal rubro de negocio y te la hace de principio a fin. Te desarrolla, digamos, toda la línea de código completa lista para publicar. Incluso si vos la conectás mediante programación a alguna herramienta de desarrollo de software, ya te la deja lista para que la subas al hosting. A ese nivel.
Es que claro, o sea, llevándolo a un punto de que, o sea, tomémoslo como que es un... Vos autoaprendés. O sea,
autoaprendes,
por ejemplo. Exacto. O sea, vos entras, por ejemplo, te digo, a Notion. Y vos te tenés que ver 500 tutoriales para aprender. Y si no te gustan ver tutoriales, vos a prueba y error vas aprendiendo. Hasta que tocas y decís bien, haciendo un slash... O haciendo el primer espacio sin antes escribir, puedo recurrir a una inteligencia artificial, o haces un espacio y recurrís a todas las herramientas, o si pones guión medio y espacio, haces un, como si fuera un checklist. Entonces, vos podés ir autoaprendiendo o te buscas un tutorial. Ahora, vos, por ejemplo, podrías poner esta inteligencia artificial dentro de Notion y que, como tiene una velocidad de un procesamiento tan rápida, podría aprender Notion en ¿cuánto? No sé cuánto es el tiempo que le llevará a aprenderlo.
Un día o menos.
Y no, para mí menos. O sea, debe ser, o sea, el poder de cómputo que debe tener.
Horas.
O sea, horas o capaz minutos. Entonces, y le puedes pedir las fórmulas que vos quieras porque lo va a aprender. O sea, no es que si lo estás pidiendo y lo va a hacer. O sea, le podrías pedir cualquier cosa porque va a saber la herramienta de memoria. Igual con todas las aplicaciones. Con una página web, como decías vos, Nachito. O crear un sistema de software, ¿entendés? Para vender a otras empresas. Acá donde me parece que lo más grandioso, si yo me decís, Álvaro, decime cuál es el mejor uso que vos les puedes dar, de que por ahí a muchos creativos, a las personas creativas, lo que les falta son las capacidades técnicas, que por ahí esta inteligencia puede venir a solucionar. Porque por ahí yo digo, ah, ¿cómo? No hay un software que te funcione para que hacer esto en vez de yo tener que estar haciendo una fila acá. Y capaz una persona entra y se lo da a la inteligencia artificial. Porque las ideas, un montón de personas tenemos ideas. Por ahí lo que cuesta son justamente desarrollarlas, implementarlas. Y ahora creo que con esta ayuda es todo eso, todo ese proceso es mucho más factible. O sea, hacer un login para una cuenta, hacer una academia digital, donde necesitas por ahí muchas funciones que si no tenés el dinero para contratar a alguien que lo pueda desarrollar, vos por tu cuenta es mucho tiempo y que le vas a tener que dedicar para poder hacerlo. Entonces, como que viene a cortar un montón de procesos. Como también, obviamente, viene a sacar muchos puestos de trabajo, justamente. O sea, hay que verlo, los dos lados.
Total. Ahí lo que, justo, Alba, lo último que comentaste y me da pie para comentar esto, de que va a quitar puestos de trabajo. No sé si, si realmente estoy alineado con eso, porque tanto ChatGPT como ahora AutoChatGPT, ambas necesitan de un prompt, o sea, de una indicación inicial para poder realizar las cosas. O sea, si no hay alguien detrás de eso que dé la primera señal para que se empiece a trabajar y que lo dé de buena manera, porque también si no es lo suficientemente claro, la inteligencia artificial creo que no le va a entregar el resultado que desea, va a ser un poco difícil. Entonces, creo que, no sé si viene a quitar empleos, sino que viene capaz que a complementarlos. Te podría facilitar muchas horas de trabajo y energía en un montón de cosas que capaz hoy invertimos aprendiendo a utilizar estas herramientas. Creo que
va ahí, un poco. Todavía yo lo veo que algunos sí, algunos no. O sea, para mí hay algunos trabajos que sí los va a terminar quitando eventualmente. O sea, capaz no quiero como tirar ahora la ficha, pero las tareas más repetitivas y que sean totalmente subjetivas, como puede ser diseño gráfico, donde vos ves un diseño y te gusta o no te gusta, y quiero esto, y vos los podés pedir. Y capaz si vos te querés realmente ahorrar el dinero de contratar un diseñador gráfico, lo vas a poder hacer con una inteligencia artificial.
Total.
O lo mismo ya sea un diseñador gráfico o un editor de video. Ponele que nosotros queremos, voy a tirar una, pensándolo con un podcast. Con un podcast, ponele que nosotros nos juntamos presencial a grabarlo, 2 horas cada episodio, y necesitamos decir, bueno, vamos a hacer que el podcast y los contenidos se hagan viral, entonces necesitamos a personas que editen el video. Obviamente nosotros podemos contratar a una persona, un editor de video, pero ese editor de video tiene un límite de que, imagínense, si tienen que sacar el recorte, editarlo por su video de YouTube, sacar cada recorte, subtitularlo a mano, ¿me explico? Y hacer varios, y nosotros queremos decir, bueno, no, nos tienen que sacar, qué sé yo, dos shorts o dos reels, lo que sea, por día. Imagínense esa persona para hacerlo tienen que hacer el trabajo una semana. Imagínense si le queremos decir, bueno, ahora replicarlo y queremos subir 4 por día. O además de pagarle más, pero la persona va a decir, no, con estas horas ya estoy, o sea, no puedo lograr más, vamos a tener que contratar a otra persona. Pero ¿qué pasa si esa persona utiliza inteligencia artificial para sacar, editar el video y con Oculus Clip, que es una inteligencia artificial que de un mismo video te saca los recortes, esa persona que tiene el conocimiento sobre la herramienta y una noción de marketing, de bueno, cómo tiene que estar el subtítulo, cómo tiene que empezar ese short para que cautive la atención, en un minuto la plataforma te saca 20 shorts y ya terminó en un día, hizo el trabajo de 2 personas en una semana.
Sí.
Entonces, sí. Literalmente va a pasar. Yo lo intenté hacer, nada más que podía con idioma inglés. Bueno, ya va a salir para español. Pero
¿y cómo salió con el idioma inglés? ¿Te hizo buenos recortes, Franquito?
No lo terminé, o sea, no me terminé de hacer porque tardaba bastante. Lo dejé ahí. Pero por lo que yo probé, o sea, le puse el episodio de justamente del diario de un CEO. Y yo había visto un ejemplo con uno de Alex Hormozi y lo sacaba bien. Obviamente, una persona hizo un review y dice, vos le tenés que podés después modificarlo, porque claro, no es 100%. Pero esa persona, con ya modificarlo, le modifica algo sabiendo de edición, y ya está.
Sí, se lo das a tu propio editor y le aumentas su capacidad de producción un montón.
Claro, o sea, ahí, bueno,
si tenés un editor y estás limitado en la cantidad, por ejemplo, una agencia de marketing, tenés un editor y estás limitado en la cantidad de clientes que podés agarrar porque tu editor de video está full. Esta herramienta ya te permite aumentar la capacidad de producción.
O sea, totalmente. Entonces nos dirigimos a un mundo 100% competitivo. O sea, de lo más competitivo posible.
Sí, exacto.
Exacto. O sea, porque... el que no se capacita en 3 días, listo, o sea, te comen.
Sí, porque también esa esta competitividad te va a ayudar incluso a tener costos más bajos. Porque ponete a pensar que con una agencia de marketing, de nuevo el mismo ejemplo, podría, con todas las herramientas de inteligencia artificial que están habiendo, tener menos equipo, ese equipo que pueda desarrollar al máximo su talento desde el punto de vista estratégico, ¿se entiende? Sin estar tanto en un lugar operativo, en comunicación, en lo que sea. Y tendrías, en comparación a una agencia que tienen el doble de personas y que no utilizan inteligencia artificial, vos vas a tener costos, le vas a poder entregar el mismo resultado a la mitad de costos.
¿Y a quién maneja la empresa? Acá también hay un problema, que es una dicotomía, porque las personas dicen, un editor de video, yo tardaba... El resultado es sacar el video editado. Por ejemplo, 2 reads por día. Decía, antes yo me tardaba una jornada completa en hacer esos videos, recortar los subtítulos y demás. Y ahora solamente me tardo 1 hora. La persona tiene una oportunidad de seguir cobrando lo mismo y poder disfrutar de la vida haciendo otras cosas. Pero ¿qué va a hacer la persona? ¿Va a invertir ese tiempo disfrutándolo?
No, va a generar más videos para hacer más dinero. Entonces,
o va a empezar a hacer más trabajo.
Y no, va a ser más trabajo, es obvio.
Y seguramente.
Eso también hace que otras personas y otros editores de video se queden sin trabajo. Esto pasó realmente en Alemania. Esto pasó en Alemania cuando dijeron, che, ¿por qué no recortamos la jornada laboral en vez de que sean 12 horas? Porque antes era medio abusivo. Recortémoslo a 6 o 8. Eso va a generar más empleo porque la persona va a dedicarse a hacer otras cosas y podemos contratar a otras personas para que laburen esas 6 horas, por ejemplo. ¿Y qué hicieron las personas? Salieron de esas 6 horas y fueron a buscar trabajo para hacer más plata. Y es lo mismo que va a pasar. Obviamente, si el trabajo de una jornada lo haces y ganas la misma plata, es decir, trabajo algo más y así empieza la rueda.
Va a haber una sobreoferta de diseñadores gráficos y de editores de video.
Total, olvídate.
Da igual. Che, gente, ya estamos ahí rozando las 18 horas. La gente que escucha dice, che, Nacho, ¿qué 18 horas? Y acá en mi casa son las 2 de la tarde, las 6 de la mañana. Claro, porque esto no es en vivo, claramente, pero digo, para nosotros. Vamos a tocar, si quieren, por arriba dos noticias que tenemos. Parece que todavía esto no es global, pero parece que cada vez va a ser menos común el comercio electrónico en negro, ¿no? Esto de me abro una cuenta de Instagram y empiezo a vender algo sin tener la empresa abierta, ya sea un producto o un servicio. ¿Ah? ¿Por qué? Países como Perú...
Perú.
Países como Perú están obligando a que las empresas que vayan a hacer publicidad en redes sociales o que vayan a publicar, a hacer posteos, todas las cuentas de empresa, obligatoriamente tengan su número de RUT escrito. El QUIT vendría a ser en Argentina. Es decir, el número que representa la existencia legal de esa empresa. Y van a empezar a tener personas, como antes iban local por local, golpeando la puerta de los locales para inspeccionar a ver si estaban pagando impuestos y demás, ahora lo van a empezar a hacer de forma digital también. Entonces, esto abre un debate bien grande. Che, ¿se terminará entonces el comercio electrónico en negro? ¿O va a reducir? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, probablemente, si esto se implementa en más países, puede llegar a reducir porque, obviamente, hay un riesgo. Ponerte a vender de forma digital sin tener la empresa abierta va a tener un riesgo. ¿Cómo lo ven ustedes?
En Argentina, inviable.
No, en Argentina cierran todo.
Literal. Puede pasar, pero ¿qué impide que las personas se abran una cuenta personal y que ahí empiecen a subir?
O sea, creo que hay muchas cosas para...
Te cuento algo. Cosas
para tener en cuenta. Echa la ley, echa la trampa.
Te cuento algo,
¿no?
Porque este pie también te va a servir, Toby. Tienen tal grado de control sobre este tema y la pensaron tanto los políticos que a partir del día que entra en rigor la ley, cierran el marketplace de Facebook para Perú. Es decir, vos como usuario de Perú vas a ir a abrir el marketplace y no te va a funcionar. Porque el marketplace es entre personas.
Y, o sea, pero también si hay una cuestión política y capaz, no sé, soy el, me postulo para presidente y digo que voy a abrir esa ley y listo. O sea, es, depende del país también. O sea, porque, o sea, vos, la idea, o sea, vos esto lo haces en Argentina y tenés 500 personas en la calle haciéndote un piquete más o menos, porque vos ya no podés decir de hacer eso en Argentina. O sea, hoy mismo en Argentina, si vos tenés todo en blanco, salís perdiendo dinero. O sea, el 103% se te cobran impuestos. O sea, lo cual te dice una pauta que todos los negocios en Argentina sí o sí evaden impuestos. O sea, y como dice, todavía echa la leche y la trampa. O sea, siempre vas a buscar una forma de buscar cómo hacerlo de otra forma.
Como dijo Toby, dijo. Dijo como dijo Toby.
No, pero... ¿Toby no dijo eso?
Sí, yo lo dije. Sí, no sé,
así que eso, ¿qué estás evadiendo impuestos, Toby?
Echa, o sea, no. Es,
no,
es
la frase.
Es la frase.
Ah, bien, bien, bien. Ta. No sé, pero, no sé.
O sea, creo que
momento incómodo.
Todavía muy, muy pronto como para decir si se va a terminar. Mi Franco se cae de risa. Creo que es muy pronto.
Puede ser o no puede ser.
Se va a terminar el comercio negro.
Toby, te quiero preguntar algo. Te quiero hacer una pregunta muy, muy importante. No sé, se ríe Franquito. Hoy está pavo, diría mi abuela Rosa. ¿Es Apple la mejor empresa de tecnología o no? Tenés que argumentarlo. ¿Por qué es la mejor empresa de tecnología?
¿Qué parámetros estás teniendo en cuenta?
Bien, vamos a tener dos. Desde el punto de vista tecnológico, como empresa tecnológica netamente sobre la calidad técnico de sus productos, técnicamente exacto. Y número dos, como digamos, marca y marketing.
Marketing te podría decir que sí. Bien. A nivel tecnológico, diría que no.
Dale, decilo sin miedo. Ahí va, bien. Bien, bien, eso era lo que quería escuchar. Franquito.
Pero a nivel marketing, sin duda.
A nivel marketing, sin duda. Estamos de acuerdo. Yo estoy hablando como empresa tecnológica. Franquito.
Para, definamos que es tecnológica. O sea, tecnológica.
Claro, o sea, es decir, SpaceX, comparándola.
Pero que evaluada.
No, digamos. No, yo estoy hablando de valuada. Valuada es por la marca al final, ¿no? Tiene que ver con el marketing y la cantidad de usuarios y demás. Yo te estoy hablando de dos aspectos. Número uno, marca, que ahí estamos creo que todos de acuerdo que es la número uno. Pero la que yo estoy yendo ahora es a nivel de calidad de productos. Es decir, comparando sus celulares con la competencia a nivel técnico.
Pero vos estás hablando ya de empresa telefónica.
No. Yo estoy hablando tecnológica. Es decir, si comparamos sus celulares, sus computadoras, sus relojes, sus smartwatch, sus tablets.
Es que...
En general, sí.
Es que...
Ah, mirá. Me gustaría traer un ya tenemos una entrevista con un experto en tecnología. Qué raro, Franquito, porque si vamos a los análisis de expertos en YouTube y comparan, por ejemplo, el iPhone 14 con el Samsung Galaxy 23, le gana por goleada.
Y en página. Está.
Está. Hace el análisis objetivo, es decir, es. Detalles técnicos versus detalles técnicos. No hay.
Si el Samsung llega a unos 3 años de uso. O aguanta.
Hoy sí. Mirá, es más, tengo acá uno. 5 añitos tiene. Lo cambié porque quería mejorar la cámara. Mirá, ahí tengo este nuevo.
Lo cambié porque estaba por agarrar vuelo, dices.
Lo agarré porque yo lo tenía que enterrar.
Pero quiero saber la opinión de Álvaro. A ver, Álvaro. De los dos puntos de vista.
No, a nivel marca, o sea, me parece que Apple apunta mucho al estatus, o sea, vende estatus. y todo, o sea, y cada persona, esto es una, o sea, opinión 100% personal, o sea, siempre queremos como, de alguna manera, aumentar nuestro estatus social, nuestro poder socioeconómico, y Apple vende eso, o sea, y es verdad.
¿Qué empresa vende? Entonces, desde...
Y sí, o sea, y aparte, o sea, es el valor percibido que de Apple, o sea. O sea, vos tenés un iPhone y por lo menos, no sé, acá en Argentina, tiene mucho más valor percibido que tener un Samsung, por más que Samsung sea mejor. Si se pones a hablar de lo técnico, no. ¿Entendés? Tiene más valor percibido.
El mundo es ficción.
El mundo es ficción.
Y a nivel tecnológico,
no sé. Nadie te está escuchando, Nachito.
No te estamos escuchando, Nachito.
¿Y por qué no me avisan antes? Hace 10 segundos que estoy hablando, moviendo el brazo, y me mira así, ah, qué boludo.
Quedamos todos congelados.
Desde un punto de vista de como marca, valor de la empresa, eso está claro. O sea, cantidad de usuarios activos, está clarísimo que gana por goleada. Y es más, o sea, es una empresa admirable y sobre la cual muchos aprendemos marketing también. ¿Por qué yo no elijo Apple? Porque justamente me gusta el marketing y entiendo cuando un producto se compra por percepción, 100% por pertenencia y no por calidad tecnológica. ¿Tá? Acá voy de nuevo. Los invito a que se tomen el tiempo porque ¿saben lo que pasa? Cuando una persona está muy adoctrinada sobre algo, sobre que esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor, no se toma el tiempo ni de investigar. Entonces yo la invitación que le hago, chicos, es vayan a ver las comparaciones técnicas de profesionales que están en esto y vean. Comparen el último iPhone con el último Samsung. Que comparen una MacBook, que está ya, esa es la peor, ahí ya está. Tipo, hasta la computadora que tengo, de la laptop que tengo que te regala el Estado, es mejor que una MacBook. ¿Está? O sea, la MacBook ya está, eso, ya está. Estamos todos de acuerdo que no sea la mejor computadora. Las tablets, los relojes, no seas malo. Chicos, vamos cerrando el episodio por el día de hoy. ¿Qué les parece?
Ah, pero yo no sabía que el episodio era el contrario, era mentir. Me habían dicho.
Bueno, está. Si quieren, miren, al que le gustó este debate, quiero invitarlo a que esté presente en el siguiente episodio, porque voy a venir con números. Voy a venir con números, ¿tá? Números que los números no mienten, ¿tá? Voy a hacer una comparación de la mejor computadora de Apple, el mejor celular de Apple, el mejor reloj y la mejor tablet, ¿tá? Y los voy a comparar, ¿tá?, con otras marcas muchísimo más económicas. Y que
lo va a comparar con una... ¿La Apple, la MacBook, la vas a comparar con una computadora Samsung?
No, no necesariamente. Yo no estoy comparando... Ojo, algo que quiero dejar acá. Sí,
muy importante.
No. Yo no estoy diciendo que Samsung sea la mejor a nivel tecnología en celulares, computadoras, pa. Yo estoy diciendo que Apple no es la mejor. No la estoy comparando solo con Samsung.
Pero yo no puedo hablar porque todavía no... Todavía no me
esposo. No hizo
la propaganda gratis.
Ah, para, qué sos. Si Franquito todo el tiempo habla de la agenda, boludo. Fija, ya eso cualquier cosa. Esto. Chicos, no, la próxima arrancamos el episodio. Nachito, ¿cómo arrancaste el día? Y la verdad que arranqué excelente gracias a mi agenda, la cual me permite ser siempre más productivo.
Yes. Entonces, yeah. Bueno, muchas gracias a Samsung por patrocinar este episodio. Muchas gracias y nada, esperamos después que nos manden algunos productos.
Muchas gracias, chicos, por bancársela. Yo sé que no es fácil a nivel emocional poder. Es más, antes de esta charla que tuvimos ahora, antes de grabar este episodio, ustedes ya sabían que íbamos a hablar de esto y vinieron bastante mal a nivel emocional. Y yo tuve que ahí consolarlos un poquito, eso fuera de cámaras. Es más, varios de ustedes no querían ni grabar de lo mal que estaban. Pero bueno, lo seguiremos hablando el próximo episodio. Gracias a todos por bancarnos, por escucharnos hasta el final, por escuchar esta etapa del episodio donde también nos divertimos un poquito y nos estamos viendo la próxima. ¿Algún saludo que le quieran mandar a... ¿Cómo se llamaba el dueño de...? No, ni me acuerdo, el fundador de Apple, ¿cómo se llamaba? De tanto odio que le tengo a la marca.
Un saludo al gran Steve Jobs.
Steve Jobs, exactamente.
Nada, yo le quiero mandar un particular saludo a nuestro amigo que se encuentra en la ciudad de Bariloche y que ya lo vamos a ir a visitar, el gran Nico Wolf.
Exactamente. Estaría bueno invitarlo de nuevo al episodio, que se sume un día de estos, y tenerlo de nuevo por acá al gran Nico. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Toby.
Nos vemos en el próximo episodio, como todas las semanas.
Alvarito.
Corta. Nada, me gustó bastante. Vamos por el debate en el próximo episodio.
Exacto, con números. Nos vemos la próxima, gente. Vamos arriba.